Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, el agradecimiento de que estén con nosotros y gracias, como siempre, decimos a los que escuchan dentro y fuera de Cuba a través de todas las plataformas. Yo creo que ya la gente se sabe
las plataformas.
Porque en Cuba entran sobre todo a Facebook Live. El Facebook Live y dejan los recados. Gracias también por las opiniones.
Sí, señor. Ahí hay unas opiniones. Las vamos a estar recogiendo y mañana o pasado vamos a mencionar algunas de ellas. Y gracias. Bueno, me uno a esas gracias también. Facebook, YouTube, a través de Telegram y, por supuesto, nuestros fieles oyentes de la radio. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, la Feria de La Habana pone énfasis en el capital cubano-americano. La delegación estadounidense está formada por 14 empresas y vamos a contarle mucho más acá comenzando la tertulia.
Sí, señor. Bueno, nada, están poniendo en los cubanoamericanos. Lo que hace falta es que en Cuba lo que hay es facilidad para invertir y garantías para invertir. Y ya la cartera de inversiones anda por más de 700 proyectos, pero ahí está. Vamos a ver qué pasa.
Y hablando de todo esto, Cuba recorta su previsión de crecimiento mientras la crisis económica se agudiza.
Lo había dicho la CEPAL, ¿te acuerdas?
Sí, llega precisamente cuando anunciaban 4%.
4%, lo han bajado a 2.
Y lo han bajado a 2. Vamos a ver cómo termina el año.
Esto es bueno, lo vamos a hablar después con nuestra invitada. Yo creo que esto es todavía dentro del decrecimiento de 11 que anunciaron hace un par de años.
Pues mire usted, ¿cuándo habrá leche y carne de res para los cubanos? Es la pregunta que se hace la invitada de hoy. O ya una ha sido a nuestra acá en la tertulia.
Sí, es Miriam Leiva. Eso lo decían en Guanabacoa. En Guanabacoa se decía, esta es la pregunta de los 64.000 o de los 60.000, no me acuerdo el número, pero sí era una pila de miles. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es una columnista también de Cubanet, de la página Cubanet, y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, vamos a decir, porque, pero bueno, yo siempre tengo ese lado optimista, ¿no? Yo creo que no se puede decir que vamos a estar mal.
¿Qué remedio queda?
Sí, no.
Bueno, nada, después vamos a hablar de la vaca frita y la ropa vieja, Miriam Leiva.
Buen artículo. Oye, por cierto, perdona, era la pregunta de los 64 millones de pesos.
Ah, la pregunta de los 64 millones, me quedé súper corto, dije 64 mil.
Sí, porque era que fue acumulando, según perdían la gente, pues acumulaban y cuando algo muy difícil pasaba, eso era lo que se decía.
Y además de eso hay que sumarle la inflación, así que... Por eso llamaba por 64 millones de pesos. Vamos a las noticias.
Bueno, después de 2 años parada, la Feria Internacional de La Habana ya se inauguró con la presencia, claro, de Miguel Díaz-Canel a la casa de un capital extranjero que llega a cuentagotas. A pesar de la expectación que el oficialismo genera en torno a este evento, su capacidad de captar divisas se ha demostrado muy por debajo de lo esperado, como lo prueba el caso de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, cuya proyección era de 2.500 millones de dólares anuales y apenas supera los 3.000 millones en 9 años. Recogemos la nota del diario 14 y medio. Dice, Díaz-Canel visitó en la primera jornada los stands clave para Cuba y por eso una de las paradas que más interés despertó fue la que hizo al expositor de la representación de Estados Unidos, de la que forman parte empresarios cubanoamericanos con quienes conversó. Según la agencia Prensa Asociada, la delegación estadounidense está formada por 14 empresas, entre las que están Crowley, especializada en servicio marítimo, y Arcos Group, de alimentación, y que aspira a producir cervezas y conservas en la isla. Llevamos tiempo insistiendo que está abierta la inversión extranjera para las empresas norteamericanas y para los cubanoamericanos. Lo importante es encontrar los caminos, las modalidades de negocios por la que podamos ir avanzando, dijo Díaz-Canel a este grupo de periodistas escogidos. Nosotros no hemos puesto barrera con eso. Es el bloqueo el que ha puesto las barreras, dijo Díaz-Canel. Nosotros no hemos puesto barrera con eso. Y dale con el bloqueo.
Es el bloqueo, sí. El bloqueo es el que pone todas las barreras. Vamos.
Bueno, en parte tiene razón.
No.
En parte tiene razón.
Primero no es bloqueo, es el embargo.
Pero no toda la culpa la carga el CETOTI.
Exacto. De todas maneras, hay varias preguntas. Yo, no sé, quizás un segmento un poco especial. Que Miriam dé su opinión. Después quizás haya alguna contrapregunta a las opiniones de Miriam. Porque yo tengo algunos datos que anoté aquí que siempre me llaman la atención. Miriam, adelante con tu comentario.
Bueno, en este caso, en esta feria, están poniendo un gran énfasis no solo en los empresarios norteamericanos que ya en ferias anteriores vinieron, estuvieron, tuvieron stand, uh-huh. y realmente había un gran interés por parte de los norteamericanos, pero aquí se fue muy, muy lento con todas las los obstáculos que le ponían y le ponen todavía a la inversión extranjera. Y claro, al haber el cambio de gobierno y Trump aplicar otra política, pues eso se paralizó totalmente. Pero una cosa que también, o sea, un aspecto que era muy importante en esa época, eran los empresarios cubanos, no solo los cubanoamericanos que vinieran, sino aquí, lo que era los emprendedores cubanos, que inclusive recordemos que Obama se reunió con ellos, y cómo fructificaron los negocios privados y la economía aquí en Cuba, porque lo que era la pequeña, lo que es hoy la pequeña y mediana industria, en aquellos momentos tenía grandes posibilidades y se sabía que como todavía los cubanoamericanos no podían invertir aquí, pues muchos estaban a través de ellos también invirtiendo y era parte de eso. En este caso, ellos han dado un vuelco ahora tremendo porque, digamos, la necesidad de inversión aquí hace que estén buscando y ahora resulta que es una mentalidad obsoleta, ha dicho inclusive el primer ministro, pensar en que no pudieran invertir, que eso siempre hubo imposibilidades. Mira, esa mentalidad obsoleta la implantó Fidel Castro aquí, y estuvo muy profundamente por todas partes los obstáculos que le ponían. En este caso también es muy importante, es tan importante para ellos fomentar esto que el miércoles, o sea mañana, es el foro de negocio con los cubanos americanos. O sea, hay un día dedicado específicamente en la feria a conversar con ellos, en exponer lo que aquí el gobierno ofrece en esa famosa cartera de negocios y además oír las opiniones de ellos. Realmente hay una cuestión que es muy importante. No solo son las medidas que todavía están en pie que implantó el gobierno de Trump, sino las garantías que van a darle a estos cubanoamericanos que inviertan aquí. Porque en un país que está considerado uno de los que tiene peor confiabilidad en el mundo, un país que está en bancarrota total, pues y además con la cantidad de con tapizas y obstáculos que siempre ha tenido, que ellos mismos lo reconocen. Rodrigo Manier, que el ministro está cansado de decirlo, que es muy difícil que progrese aquí la inversión extranjera, bueno, y mucho más la inversión de cubano-americano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que quieren ahora un vuelco total a esa política en momentos en que el país realmente tiene grandes necesidades, tanto de que vengan aquí y que se produzca que se incentive la economía, sino también de mover el mercado, porque sencillamente no hay productos, las empresas cubanas se ha demostrado que ni con las famosas medidas que ha adoptado el gobierno, pues ha podido echar a andar todo ese mecanismo, digamos, que son trabas y más trabas y que está tan carente de lo fundamental. O sea, son fábricas y chales que desde hace años ya estaban, muy malas, o sea, que había que renovarlas. No se hizo y ahora en estos momentos están peor todavía porque no tienen ni materia prima. O sea, que hay un caos, una situación tan difícil que están buscando por todas partes. Ahora hay que ver si es verdad que las condiciones que le ofrezcan a los inversores extranjeras y en a extranjeros y en este caso a los norteamericanos y los cubanoamericanos, pues puede ser realmente atractivo para que alguien venga aquí a invertir.
Ahí es donde está la cuestión. Para invertir se necesita confianza y se necesita algún tipo de garantía de que se va a realizar, de que el capital va, o sea, de que va a dar resultados, de que va a prosperar el negocio. Esa es la primera inversión. Nadie va a poner el dinero en un lugar donde no haya confianza. Nadie va a poner el dinero si tú consideras que tiene más de un 50% para perder. Ese es el ABC de cualquier inversionista. Primero, estas ferias son organizadas por el gobierno. En el mundo entero, todas estas ferias son privadas y se organizan por las cámaras de comercio y se organizan por grupos de empresarios que hacen todo este tipo de ferias para incentivar las inversiones. Aquí todo nace del oficialismo, donde tú ves a un Díaz Canel, a un Marrero, que son los que dirigen a los que van a invertir en Cuba. Ya empiezan con desconfianza por un lado. Segundo, las mayores inversiones las quieren en el SEDIN, en la zona especial de desarrollo del Mariel. Esto es uno de los brazos de Gaesa. Se sabe que hay sanciones contra Gaesa. Hablan de la eso es por otro lado. Hablan de la de los 708 proyectos que tienen, así dijo Malmierca, 708 proyectos que tienen en la cartera de inversiones. ¿Cuántos de esos pertenecen a Gaesa? ¿Cuántos de esos pertenecen al conglomerado militar y cuántos pertenecen a la empresa privada? Habría que ver esa relación. La otra relación, quieren que los cubanoamericanos inviertan en Cuba, pero ¿inviertan dónde? ¿En la empresa estatal socialista o que inviertan en negocios privados? ¿Qué libertad van a tener para invertir en negocios privados? ¿Cuáles son las leyes que le garantizan que sus negocios pueden crecer en Cuba? Hay una serie de preguntas que se haría cualquier inversionista, que la verdad que para entrar nada más que analizarlo es bastante enredado. Así que yo no sé, el gobierno cubano siempre dice esta frase de Díaz-Canel: nosotros no hemos puesto barreras en eso, es el bloqueo el que ha puesto las barreras. Yo no sé hasta qué punto, yo sí sé hasta qué punto nada de eso es cierto.
Es verdad que hay cuestionamientos que se le hace al gobierno cubano y por eso la inversión no está abierta al capital de los Estados Unidos, específicamente desde donde viene ese bloqueo, ese embargo, porque el resto del mundo no tiene nada embargado ni bloqueado a Cuba. No. Y entonces esta feria no es solo de Estados Unidos, es del resto del mundo. Mundo que todavía le deben y le seguirán debiendo, porque recientemente había una declaración, le vamos a pagar, sí, no se preocupen, que nosotros, creo que fue el canciller quien habló de eso, de que van a pagar.
Paulatinamente, fue poco a poco.
Vamos claro. A pagar. Ahora, ¿estos cubanoamericanos se sienten confiados? ¿Van a acceder? Bueno, el tiempo lo dirá. La feria, como tú dices, casi siempre la hacen los privados, los particulares. Claro. Pero en Cuba no hay nada de eso. Nada, tú sabes que en Cuba hay un solo gobierno.
Que controla todo. Espérate, Miriam, te paso. Pero además de eso, están incentivando que los cubanos americanos inviertan en un país donde no se puede usar el dólar estadounidense. No entiendo, es un enredo muy difícil de desenredar, Miriam.
Mira, una cuestión que llama a pensar, a meditar, es el discurso del primer ministro Marrero. Marrero hizo un discurso allí tan largo y tan detallado como hace aquí en la Asamblea Nacional y en cualquier, reunión con empresarios cubanos o con cubanos en general. Yo ayer lo vi que había que tener de verdad que mucho interés en verlo porque fue muy largo y además con todas las menciones de los documentos, de los proyectos que tiene el partido aquí. O sea, no dijo el partido aprobó esto, pero en la práctica era los estrategias, los lineamientos, todo eso se lo dijo ahí a estas personas, que realmente eso se ve que es una cuestión dictada y controlada por el gobierno. Ningún empresario está acostumbrado a que le vengan a hablar de todas esas cosas que dijo Marrero, no. Lo que vienen a ver, tenemos estas condiciones, vamos a dar estas posibilidades y hay el camino está realmente abierto y con lo que él les puso ahí se ve que el camino está totalmente controlado y que es muy difícil hacer negocios en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Cómo dice el guajiro? No es campa, ¿no?
No es campa, amigo mío.
Bueno, Cuba ha recortado a la mitad su previsión original de crecimiento para 2022. Así dijo el jefe de su Cámara de Comercio, mientras la isla lucha por reactivar su alicaída economía y su importantísimo sector turístico. La economía cubana crecerá un 2% este año, frente a una predicción oficial anterior del 4%, según el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Carricarte. Esta previsión coincide con la que hizo ya en octubre el Organismo Económico Regional de la ONU, la CEPAL. El gobierno cubano dijo a finales de octubre que el país probablemente recibiría 1,7 millones de turistas este año, muy por debajo de su objetivo original de 2,5, pero aún así una mejora respecto a la caída que conllevó la pandemia. La crisis económica, dice esta información de la agencia Reuters, ha provocado protestas y una migración récord durante el año pasado, principalmente hacia Estados Unidos. Incluso poder alcanzar un crecimiento del 2% parece optimista, dijo un empresario europeo con años de experiencias en el país. Y este empresario, que pidió el anonimato para hablar abiertamente, señaló que no ha visto crecimiento económico, sino más bien lo contrario.
Yo la verdad, un 2% de crecimiento económico, ¿dónde? Ni tabaco, ni ron, ni caña, muy pocos servicios médicos. La verdad es que hay que tener fe para confiar en ese 2%, Miriam Leiva.
Sí, ahora ponen como, bueno, a mí me parece que es que Reuters no tenía mucho de qué escribir sobre la economía cubana y entonces resalta lo que dijo Carricarte, que en realidad no es nuevo, o sea, no es una cosa novedosa, porque ya el viceprimer ministro Gil, en una ocasión no hace mucho, ya él dijo más o menos sin mucha fuerza, pero lo dijo, que se iba a contar, o sea, que iba a cambiar las aspiraciones del 4% y que iba a ser alrededor del 2%. Y como decían ustedes ahorita, esto es sobre la base de un no crecimiento del año pasado, o sea, hay dos años, el 21, el 2019, el 20, el 19 fue bueno, pero el 20 y el 21 en que empezó a mermar lo que era el Producto Interno Bruto, o sea, la producción y la riqueza que puede crear Cuba, y sencillamente estaba o sea, por debajo de un por ciento, ¿no? Era
llegó el 11 en rojo, 11 de
exactamente. Entonces, eso lo tienen que elevar. Incluso Gil, que bueno, es muy poco fiable lo que él dice y realmente es bastante negativo en el sentido de que no ha tenido éxito su política de ordenamiento y otras, pero de todas maneras ya él había dado señales de que, bueno, esto era sobre la base de una situación que no venía buena desde antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, como decías, sencillamente con las cosas que faltan, con los problemas que hay y con la no producción en sectores básicos, pues sencillamente ni siquiera el 2% permite pensar que sea posible. Incluso puede llegarse a pensar que lo que va a haber más de crecimiento. Sí, o sea, que no es que crezca, es que no va a estar por debajo inclusive de lo que hay, porque es que todo se está, consumiendo lo poco que había y sencillamente, si nada más que vemos que por falta de combustible, por falta de energía eléctrica, las empresas están paradas, por falta de materia prima no se puede producir, y si además de eso, producciones claves históricas de Cuba, como decías, sencillamente están en total desastre, como las que mencionaste, pues, ¿qué es lo que va a producirse realmente este año? Pero ¿qué es lo que se podrá en el futuro? Porque para el año que viene, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, la CEPAL puede dar esa proyección, pero hay que recordar que la CEPAL da esos datos sobre la base de la información que da el gobierno cubano. Uh-huh. Y esa información del gobierno cubano realmente no es confiable.
Claro que no. Vámonos con la última.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Cuándo habrá leche y carne de res para los cubanos?
No sé, pero la ropa vieja y la vaca frita está muy mal.
Usted le está haciendo agua.
Dice Miriam Leiva, la ropa vieja y la vaca frita son platos típicos de la cocina cubana que se han salvado fuera de la isla. Fuera de la isla, aquí constituyen lujos inalcanzables para la mayoría de la población.
Miriam, cuéntanos un poco de este artículo que escribiste, maravilloso sin duda, que describe la triste realidad del pueblo cubano.
Bueno, sí, viviendo a la vaca frita, sobre todo. No, porque es que yo cuando fui la primera vez, bueno, después de tantos años, ¿no? A Estados Unidos, enseguida me dijeron, vamos a comer a un restaurante cubano. Yo dije, ay, pero ¿para qué si yo vengo de Cuba? No, no, vamos para que tú vas. Y eso era lo que estaban ahí poniendo como el gran plato cubano. Señores, las personas aquí que eran pobres, compraban tenilla o falda y con eso hacían una sopa, le sacaban la carnita que tenía y con eso hacían la vaca frita. Entonces, sencillamente eran comidas de pobre, pero eso que te demuestra que se podía comer carne, que se podía de alguna manera, y eso no, incluso los panes con bistec, en cualquier esquina había un timbiriche vendiendo pan con bistec, todo muy limpio y a precios muy bajos. El café con leche, en cualquier lugar te podías tomar un vaso de café con leche con pan con mantequilla. ¿Dónde está ahora? Si ahora, bueno, el pan hay que ser tremenda cola si logras comprarlo fuera de que te venden por la cuota, que a veces ni lo ven ni lo pueden producir porque no hay harina o porque no hay electricidad. Y sencillamente la situación que hay aquí alimenticia es terrible. Raúl Castro también dijo en el 2007 que todos los cubanos tenían derecho a tener un vaso de leche más allá de lo que se le vende, el litro que se le vende a los niños hasta los 7 años. ¿Y qué es lo que está pasando? Que sencillamente ni para los niños prácticamente hay leche. O sea, las dietas a los enfermos que tienen dieta de o sea, para que puedan recibir 1 kilogramo, o sea, 2 libras y un poquito más de leche en polvo al mes, eso también está paralizado. Aquí hace ya tiempo, vamos a decir más de un año, que no se están entregando leche a los enfermos. Y entonces yo quiero que me digan, ¿y cómo la están pasando esos enfermos, pero también los demás niños y las personas que deben nutrirse? Aquí estamos viendo una población que está envejeciendo y gracias a que el cubano realmente tiene una constitución, aunque más bien delgada, pero fuerte, pues está resistiendo. Pero hay que ver las caras de sufrimiento que tienen las personas y sobre todo las personas mayores y las arrugas. Es una población que sencillamente está por donde quiera muy obstinada. Bueno, desgraciadamente eso explica este éxodo masivo que hay hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, volviendo al artículo, esto fue una plenaria nacional que hicieron de los mejores productores de leche y carne, o sea, de lo que es ganado bovino en Cuba, las vaquitas y los bueyes y los toritos. Bueno, eran una cantidad tremenda. Dice que primero empezaron a nivel de base, hicieron en todas las bases y con los guajiros en las reuniones, y que eso había llegado hasta esa reunión con Díaz-Canel. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que lo que se vio ahí, tuvieron que acabar de llegar a la conclusión elemental, y es que si al productor, al que tiene el ganado, que además es la mayoría son privados, no se le da condiciones para que pueda determinar cómo lo va a criar, qué va a criar, si va, ahora que no hay ni pienso, que si va a sembrar para poderle dar comida, en fin, si el que produce, el que tiene tantas dificultades, le tienen tantas medidas que le cortan toda la posibilidad de inclusive de decidir sobre su propiedad, porque hay que recordar que claro, puede ser que te pongan una multa, pero pueden ser también años de cárcel si te acusan de que has matado sin permiso una red. O sea, que es bastante complicado aquí la situación.
No, y es lo que tú dices, si no hay motivación, no hay producción, punto. No existe. Y además, siempre lo dicen y nunca pasa nada. Increíble.
Carne de res en Cuba. Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también por la sintonía. Está aquí Tertulia.